Marzo de 1947, y todos los protagonistas en el mundo de los juguetes están en Nueva York en la conferencia anual de la Feria del Juguete. Miles de compradores minoristas y los fabricantes de juguetes del país exhiben sus últimos juguetes con la esperanza de que alguno sea exitoso. El fabricante de juguetes Elliot Handler es uno de ellos. Es un hombre alto y delgado de 30 años con cabello negro y rizado. Hace 2 años, él y su esposa Ruth comenzaron una empresa de juguetes llamada Mattel en un garage remodelado de Los Ángeles. Elliot nunca había estado en Feria del Juguete, pero espera causar sensación con su última creación, un ukelele de juguete llamado Yukedoodle. Pasó la mañana tocando el Yukedoodle para posibles compradores, pero ahora usa su descanso para ver a la competencia. Deambula por los pasillos llenos de juguetes con los ojos muy abiertos como los de un niño en la mañana de Navidad. Ve muñecos bebés que hacen burbujas, pistolas de rayos que chisporrotean cuando se disparan y suburbios modelo poblados por personas de plástico. Pasa por encima de las tortugas mecánicas que caminan como patos por el suelo y esquiva las pelotas de goma que rebotan. Gira y ve la sala de exhibición del gigante de la industria Knickerbocker Toys más adelante. Elliot se abre camino a través de la sala de exposición. En el interior, un vendedor corpulento con un traje gris claro sostiene un osito de peluche y conversa con un grupo de compradores. Elliot se adelanta para unirse al grupo, pero luego ve algo inusual. En la esquina de la sala de exposición, hay un instrumento de juguete que se parece mucho a un Yukedoodle. Elliot se acerca para mirar más de cerca. No puede creer lo que ve en sus ojos. El instrumento no solo parece un Yukedoodle, es un Yukedoodle. Incluso puede ver dónde Knickerbocker borró el logotipo de Mattel. Elliot se acerca al vendedor y lo confronta frente a los compradores.
¡Tú, ladrón! ¡Ese es mi juguete! ¡Estás... lo haces pasar por tuyo!
¿Y qué vas a hacer al respecto, eh?
Elliot se congela. No sabe qué decir. Y antes de que pueda pensar en una respuesta, el vendedor acerca su rostro al de Elliot. El hombre está tan cerca de Elliot que puede oler cigarrillos rancios en su aliento.
¿Qué esperaba si eres tan ingenuo como para lanzar un juguete justo antes de la Feria del Juguete? Por supuesto, todos lo copiarán. Escucha, amigo, eres un pequeño pececito y ahora nadas con tiburones. Disfruta de la Feria del Juguete mientras puedas, porque apuesto a que no estarás por mucho tiempo. Ahora, lárgate de aquí.
Mientras Elliot se va, escucha que el vendedor y los compradores se ríen de él. Se ríen de la ingenua decisión de Mattel de lanzar el Yukedoodle hace 2 meses, dando tiempo a sus rivales para copiar la idea antes de la Feria del Juguete. Pero el vendedor se equivoca con Mattel. Y mucho. Porque ese pequeño pececito se convertirá en el tiburón más grande de todo el océano. The Wondery, soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. Tienen un juguete favorito, ¿verdad? Tal vez crecieron con una Barbie a su lado o gastaron las rodillas de sus jeans corriendo Hot Wheels. O se enamoraron de Mi Pequeño Pony o Transformers. Bueno, cualquiera que haya sido su juguete favorito de la infancia, nuestra nueva serie de 6 partes traerá de vuelta esos recuerdos. Y eso es porque revisaremos la historia de la mayor batalla de los juguetes. Así es, la guerra en curso entre los principales fabricantes de juguetes del mundo. Hasbro y Mattel. Durante casi 70 años, estos dos gigantes de los juguetes compitieron por el afecto de los niños del mundo y por los $80 mil millones que ahora se gastan en juguetes cada año. Pero allá por 1950, tanto Mattel como Hasbro eran novatos. Pequeños que soñaban con que tal vez algún día pudieran jugar con los niños grandes en uno de los negocios más difíciles que existen. Este es el episodio 1. Muñeca de ensueño. Es 1951 y el inventor de juguetes George Lerner golpea nerviosamente la caja de zapatos en su regazo. Está en Central Falls, Rhode Island, y espera que lo que hay dentro de su caja impresione al hombre sentado frente a él. Ese hombre es Merrill Hassenfeld. Es el jefe de Hasbro, un fabricante de lápices con una pequeña línea de juguetes. Hasbro no es gran cosa en juguetes, pero Lerner se queda sin lugares para presentar su idea. Todas las grandes empresas de juguetes rechazaron lo que Lerner tiene en su caja. Lerner respira, quita la tapa de su caja de zapatos y voltea la caja boca abajo. Orejas, narices, bocas, manos, pies y brazos de plástico se derraman sobre el escritorio de Hassenfeld. Lerner inmediatamente toma un puñado de ellos del escritorio y le da la espalda a Hassenfeld.
Solo un segundo.
Mientras Lerner busca a tientas, Hassenfeld empuja sus anteojos hacia abajo desde la parte superior de su cuero cabelludo calvo hasta el puente de su nariz. Mira las piezas de plástico que quedan esparcidas sobre su escritorio. Cada una tiene un extremo puntiagudo como una pequeña aguja de tejer. Luego Lerner se da vuelta para revelar una patata rojiza sucia que acaba de transformar en una cara chiflada con pequeños ojos, orejas, nariz y boca de plástico.
Hola, Merrill. Soy el señor cara de papa.
Hassenfeld mira fijamente la cara regordeta y picada de la papa y luego vuelve a mirar a Lerner.
Déjame intentarlo.
Lerner entrega la papa y Hassenfeld inserta nuevas piezas de plástico para crear una cara diferente. Dos ojos bizcos, una boca hacia abajo y una pipa de tabaco por nariz. Mientras Hassenfeld le muestra a Lerner su creación, la pipa de tabaco se cae y la pareja se deshace en risas.
Y de todos modos, quiero este juguete.
¿En serio?
Sí, es tan tonto. Es muy divertido.
Sabe, todos los demás me dijeron que los padres nunca comprarían un juguete que anime a los niños a jugar con la comida. Con la depresión, la guerra y el racionamiento y todo.
¿Qué saben ellos? Los tiempos cambian y los niños pueden volver a divertirse. Además, tengo una idea de cómo sortear a los padres.
Es 1952 y el kit de cara divertida del señor cara de papa de Hasbro ya está en las tiendas. Papa no incluida. Y eso significa que es hora de que el plan de Hassenfeld entre en acción. Y ese plan es publicidad televisiva. Promocionar un juguete en la televisión es una idea descabellada en 1952. De hecho, cualquier publicidad de juguetes es una idea descabellada, punto. En 1952, las empresas de juguetes no hacen publicidad. El principal fabricante de juguetes de Estados Unidos, Mark's Toys, gasta solo $300 al año en publicidad. En cambio, las empresas de juguetes venden sus productos a las tiendas y dejan que ellas aconsejen a los padres sobre qué comprar a sus hijos. ¿Y los niños? Bueno, los únicos juguetes que conocen son los que ven en los estantes de las tiendas y en las casas de sus amigos. Hasbro calcula que mediante la publicidad en televisión pueden atraer directamente a sus clientes reales, los niños. Sus primeros anuncios explican exactamente cómo funciona el juguete.
Es tan divertido de hacer y tan fácil. Así, tomen cualquier fruta o verdura. Simplemente póngale ojos, luego orejas y luego la boca. Pueden hacer las personas más graciosas del mundo entero.
Y funciona. Los incesantes pedidos de los niños ponen al señor cara de papa en la cesta de compras. En un año, Hasbro vendió 1 millón de kits del señor cara de papa y obtuvo su primer juguete exitoso. Pronto, otros fabricantes de juguetes también prueban con anuncios de televisión, pero como Hasbro, son cautelosos con este nuevo medio. Las empresas de juguetes solo anuncian en televisión en los principales mercados antes de la Navidad. Ningún fabricante de juguetes hace publicidad durante todo el año. Pero Mattel está a punto de cambiar eso. Mattel creció rápidamente desde que fue por primera vez a la Feria del Juguete en 1947 para exhibir su Yuckadoodle. Ruth y Elliot Handler, pareja y cofundadores de la empresa, forman un equipo poderoso. Elliot tiene un don para inventar juguetes atractivos como guitarras de juguete accionadas por manivela y cajas de sorpresas musicales. Y Ruth demostró ser una ejecutiva inteligente que puede más que defenderse en el mundo de los negocios dominado por hombres. A fines de 1954, la pareja convirtió a Mattel en un fabricante de juguetes de tamaño mediano con alrededor de 500 empleados. Y ahora el olfato de Ruth para los negocios está a punto de llevar al fabricante de juguetes de Los Ángeles al siguiente nivel. Principios de 1955, y la cofundadora de Mattel, Ruth Handler, recibe una llamada de la agencia de publicidad de la compañía.
Hola, Ruth. Recibí una llamada de gente de la televisión ABC. Trabajan con Disney en un programa televisivo para niños que se estrenará en otoño. El programa se llama The Mickey Mouse Club y quieren que Mattel lo patrocine. Estoy seguro de que el espectáculo será enorme, pero dudo que puedas pagar el precio.
¿Cuánto quieren?
$500,000. Además, deben anunciar durante todo el año y no pueden cancelar.
$500,000? ¿Ese es todo el patrimonio neto de Mattel?
Ruth sabe que debe decir que no, pero esta mujer de negocios con un peinado juvenil no es de las que huyen del riesgo. Si lo fuera, estaría en casa horneando galletas como la mayoría de las mamás en la década de 1950.
No digas que no, no todavía.
Déjame devolverte la llamada.
Ruth llama a su esposo Elliot y al jefe de finanzas de Mattel a su oficina. Los ojos de Elliot se iluminan mientras explica la oportunidad.
Debemos hacerlo, Ruth. Hay que hacerlo.
Ruth recurre a su hombre de finanzas.
Si lo hacemos y no obtenemos más ventas, ¿estamos arruinados?
No del todo, pero casi.
Ruth y Elliot intercambian una mirada traviesa.
Puedo vivir con casi. Hagámoslo.
Ese septiembre, el Mickey Mouse Club hace su debut. El programa es un éxito de audiencia. Es visto por millones de niños todos los días de la semana. Millones que ahora son bombardeados con comerciales de Mattel que promocionan el gran juguete navideño de la compañía. Una pistola automática llamada Burp Gun. Emocionados, Ruth y Elliot esperan la avalancha de nuevos pedidos de Burp Gun. Pero a medida que pasan las semanas, no llega ni un solo pedido nuevo. Miles y miles de Burp Guns se acumulan en el almacén de Mattel. Para el fin de semana de Acción de Gracias, las esperanzas de los Handler se desmoronan. Pero cuando regresan al trabajo el lunes luego del Día de Acción de Gracias, hay una sorpresa en la puerta. Montones de bolsas de correo abultadas que bloquean la entrada de la oficina.
¿Qué?
Elliot salta hacia las bolsas y abre una de ellas. Él abre carta tras carta. Dentro de cada carta hay pedidos de Burp Guns. Para la víspera de Navidad, a Mattel no le queda ni una sola Burp Gun. Todas las que la compañía pudo producir fueron vendidas. Resulta que Burp Gun se agotó en el momento en que Mickey Mouse Club salió al aire. Pero de lo que Mattel no se dio cuenta es que los nuevos pedidos de las tiendas tardan de 5 a 6 semanas en llegar a sus oficinas. Es un momento transformador. Durante años, la compañía hizo negocios sólidos, pero no espectaculares. Ahora se entrega el juguete imprescindible de Navidad. Mattel acaba de unirse a las grandes empresas de juguetes. Agosto 1956. Los Handlers culminan un gran año con unas grandes vacaciones. Una gira de 6 semanas por Europa con sus hijos, Barbara y Ken. Su última parada es la ciudad lacustre de Lucerna, en Suiza. Pasan el día de compras y no tardan mucho en encontrar la juguetería local. Ken y Elliot entran corriendo, pero Ruth y Barbara no se mueven. Ambas están paralizadas por el escaparate. En particular, las muñecas femeninas adultas de 90 centímetros con ropa de esquí.
¿No son hermosas, mamá?
Sí, Barbie, seguro que lo son.
Ruth no puede dejar de mirar las muñecas. Durante años ha tratado de persuadir a Elliot y al resto de los ejecutivos masculinos de Mattel para que hagan una muñeca como esta. Es una idea que tuvo después de ver a su hija usar muñecas de papel para representar la vida de los adultos. Mientras mira las muñecas, los recuerdos de la última vez que abordó la idea vuelven rápidamente.
Ruth, las muñecas son para jugar a la mamá. Las niñas quieren ser mamás.
No, las muñecas deben permitir que las niñas imaginen a las mujeres que quieren ser cuando crezcan.
Nunca se venderá. ¿Qué clase de madre le compraría a su hija una muñeca con...
¿pechos?
Pero ahora, aquí en Suiza, Ruth se encuentra cara a cara con la muñeca que imaginó. Lo que ella no sabe es que esas muñecas en la ventana no son para niñas. en realidad son un juguete sexual novedoso para hombres llamado Lily y se basan en un personaje buscador de oro de una tira cómica de un periódico alemán. Pero incluso si Ruth lo supiera, no habría hecho ninguna diferencia. Ella acaba de encontrar lo que estuvo buscando. Mientras los handlers vuelven a casa en Los Ángeles, Ruth tiene una muñeca Lily en su maleta y un plan para hacer realidad la muñeca de sus sueños. Y ese plan dejará atónitos a los compradores de juguetes. Es marzo de 1959 y en Nueva York es tiempo de la Feria del Juguete otra vez. Ruth Handler se pasea por la sala de exhibición de Mattel, demasiado nerviosa como para quedarse quieta. Hoy la muñeca de sus sueños hace su debut. Esa muñeca con cola de caballo se llama Barbie, en honor a la hija de Ruth, y ha tardado 3 años en fabricarse. Mattel hizo un esfuerzo adicional para hacer esta glamorosa muñeca. La compañía inventó mecanismos articulados para que Barbie pueda adoptar poses y adoptó técnicas de moldeado de vinilo de última generación. Contrató a un diseñador de moda de alta gama para crear su lujoso guardarropa. Para superar la resistencia de los padres a una muñeca con senos, Mattel buscó el consejo de marketing de un psicólogo de primer nivel. Les aconsejó que se ganaran a las mamás promocionando a Barbie como una forma de enseñar a las jóvenes a cuidar su apariencia. Y para garantizar que Barbie tenga un precio que les guste a los consumidores, Mattel empleó una red de fábricas japonesas. Fábricas donde los trabajadores japoneses hacen de todo, desde coser cabello en el cráneo de Barbie hasta pintar sus diminutas uñas. Todo por una fracción de lo que cobrarían los trabajadores estadounidenses. Pero ahora, finalmente, Barbie está lista. Cuando los ansiosos compradores de la tienda ingresan a la sala de exhibición, Ruth les presenta la muñeca de 30 centímetros de altura con la figura del reloj de arena.
Esta es Barbie, la muñeca de moda de mejor calidad jamás fabricada. Las chicas la van a amar y las tiendas también lo van a hacer. Las niñas obtendrán la muñeca y luego querrán sus vestidos y ropa que se venden por separado.
Pero los compradores de las tiendas son hombres y no están convencidos.
Las niñas quieren ser mamás, quieren muñecas bebé.
Haré un pequeño pedido por respeto a Mattel, pero no se van a vender.
No puedes vender una muñeca con pechos, es asqueroso.
Un comprador preocupado le pregunta a Ruth qué hay debajo del traje de baño sin tirantes con rayas de cebra de Barbie. Para su vergüenza, Ruth desnuda a la muñeca delante de él. Suspira aliviado cuando ve que Barbie tiene senos sin pezones y una entrepierna sin rasgos distintivos. Por la tarde, Ruth está afónica por tratar de convencer a los compradores escépticos de Barbie. Se pasa las manos por el pelo y suspira. Empieza a desesperarse. Le dijo a las fábricas en Japón que fabriquen 20.000 Barbies a la semana. A este ritmo, Mattel se va a ahogar en Barbies sin vender. Pero a Ruth le queda una esperanza. El mayor comprador de juguetes. El comprador del minorista más grande de Estados Unidos, la cadena de grandes almacenes Sears. Justo después de las 4 de la tarde, el hombre de Sears llega a la sala de exhibición de Mattel. Ruth lo ve y corre hacia él. Inmediatamente llama su atención sobre la muñeca de sus sueños y le ofrece una para que la vea.
Ella es Barbie.
No lo haré. No voy a comprar esa cosa.
El rechazo deja a Ruth destrozada. Luego de que el comprador de Sears se va, Ruth sale de la sala de exposición. Se abre camino a través de la multitud en la Feria del Juguete y hacia el refugio en su habitación de hotel. Cuando la puerta se cierra detrás de ella, se sienta en la cama, enciende un cigarrillo con manos temblorosas y luego se echa a llorar. La Feria del Juguete es un desastre para Barbie, así que ahora la única esperanza de Mattel es lograr que las niñas pequeñas exijan Barbies. Mattel comienza a publicar los primeros anuncios de televisión de Barbie poco después de la Feria del Juguete.
Un día yo voy a ser exactamente como tú. Hasta entonces sé lo que voy a hacer. Barbie, hermosa Barbie, voy a pretender que yo soy tú.
Se nota que es Mattel.
Mattel también envía a las jugueterías mostradores de Barbie con forma de carrusel. Y Viewmasters precargados con fotos que presentan a las niñas la muñeca y su elegante guardarropa. Atuendos como un abrigo de lana color melocotón y un vestido tubo de colores brillantes. Al principio ni los materiales promocionales en la tienda ni los comerciales de televisión parecen funcionar. Pero luego, las vacaciones de verano lo cambian todo. Barbie comienza a desaparecer de los estantes. A medida que las ventas empiezan, los nuevos pedidos comienzan como un goteo y luego se convierten en una catarata, cada vez más rápida. Para Navidad, las fábricas japonesas de Mattel no pueden satisfacer la demanda. Y no es solo Barbie la que tiene demanda, su ropa también se agota, especialmente su elaborado vestido de novia blanco. Las jóvenes de todo el país envían efusivas cartas a Mattel, pero también tienen una pregunta candente. ¿Por qué Barbie tiene vestido de novia, pero no novio? A medida que llegan las cartas, Mattel se da cuenta de que ya no puede ignorar a las fanáticas. Es hora de que Barbie tenga novio. Ruth lo llama Ken en honor a su hijo. Pero antes de que pueda entrar en producción, Mattel tiene que tomar una decisión difícil. Es a principios de 1961 y en la sala de conferencias de Mattel se lleva a cabo una reunión inusual. En la habitación están Ruth y Elliot Handler. Junto a ellos está la diseñadora de moda de Barbie, Charlotte Johnson. Y junto a ella está Jack Ryan, el jefe de ingeniería de la empresa. Sobre la mesa hay tres prototipos de Ken. Y todos con los pantalones bajos. Ryan sonríe a sus colegas.
Bueno, esto es incómodo, ¿no?
Los cuatro se inclinan para ver más de cerca la entrepierna de los tres Ken. Ken número uno es plano, como Barbie. Ken número dos tiene un pequeño bulto. ¿Y Ken número tres? Bueno, él tiene todo el equipo. Elliot hace una mueca de asco con el número 3.
No, no quiero el número 3. Absolutamente no.
Charlotte Johnson interviene.
Lo mismo con el número 1. Eso es raro. Las chicas sabrán que algo no está bien tan pronto como le bajen los pantalones, lo cual, seamos sinceros, será de inmediato.
Ruth asiente con la cabeza.
Sí, necesita algo ahí abajo.
Ryan busca una salida.
Ah, muy bien. ¿Qué tal esto? ¿Tendrá algo? Pero también un bañador que no se puede quitar, ¿eh?
Eso soluciona todo. Ken tendrá un bulto modesto protegido por ropa interior inamovible. Pero cuando llegan los primeros muñecos Ken de Japón, su bañador rojo no está fusionado con su ingle. Incapaces de descubrir cómo fijar los pantalones cortos, los japoneses decidieron no molestarse. No es que importe, para cuando aparece Ken, Barbie es nada menos que imparable. En 1962, la muñeca que alguna vez sorprendió a los compradores de las jugueterías se convirtió en un ícono de la cultura pop. Tiene su propia revista, un gran club de fans y una serie de novelas. Y como mujer independiente protofeminista, Barbie incluso tiene su propia casa llamativa. La casa de los sueños de $8. Barbie también convirtió a Mattel en el fabricante de juguetes número uno en Estados Unidos con ingresos anuales de 8 a 6 millones de dólares. Todos los fabricantes de juguetes del mundo envidian a Mattel y su chica material. También Hasbro. Hasbro no tuvo un gran éxito desde el señor Cara de Papa una década antes. La empresa familiar sigue dependiendo de su fábrica de lápices para mantenerse a flote. El jefe de juguetes de Hasbro, Merrill Hassenfeld, solo puede esperar que algún día su compañía encuentre su propia Barbie. Pero lo que Hassenfeld no espera es que su Barbie no sea un ícono de la moda, sino un militar con una cicatriz en la cara. En el siguiente episodio, los fabricantes de juguetes de Hasbro se infiltran. Mattel se vuelve loco y Merrill Hassenfeld debate si desafiar las normas de género. The Wondery. Este es el episodio 1 de Hasbro contra Mattel de Guerras de Negocios. Espero que hayan disfrutado este episodio. Una aclaración sobre las conversaciones que escucharon. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestras productoras son Carlota Aparicio y Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Bay Area Sound. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.